La Voz de América presenta.
Se complica la situación en el sureste de Estados Unidos por las extremas condiciones meteorológicas. La nueva meta del presidente Biden para el regreso a la normalidad. Además, nuevo paso de Biden da esperanza a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados. Y tras ser el condado con más contagios de COVID-19, Los Ángeles da luz verde a la educación presencial. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Yasmín López. Aquí comienzan las noticias en el mundo al día. No hay tregua para el sureste de Estados Unidos, donde una segunda ola invernal continúa provocando muertes y apagones masivos en millones de viviendas. Vamos con Arnaldo Rojas, quien se encuentra en Houston, Texas, con todos los detalles. ¿Cómo se perfila, Arnaldo, las condiciones meteorológicas para los próximos días?
Yasmín, el futuro inmediato luce sombrío. Ahora mismo nos encontramos bajo la influencia de una segunda tormenta invernal que prácticamente le pisó los talones a una primera ola de mal tiempo que llegó a esta región el pasado fin de semana. Y según el Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos, lo peor es que detrás de este sistema que nos está afectando ahora viene una tercera ola de frío que estaría acompañándonos al menos hasta el fin de semana.
Sepultado en nieve y bajo temperaturas extremas continúa gran parte del centro y medio oeste de Estados Unidos, afectado por una furia invernal que ya ha provocado 21 muertes y mantiene a millones de personas sin calefacción por el colapso del sistema eléctrico en varias regiones.
Afortunadamente tenemos un generador que ha estado haciendo funcionar la casa. Está conectado a una línea de gas, así que va a funcionar todo el tiempo que sea necesario.
En Texas, 2.800.000 hogares siguen sin servicio eléctrico, muchos de ellos desde hace ya 3 días, cuando el sistema eléctrico perdió una tercera parte de su capacidad de generación con el impacto de la primera tormenta invernal que llegó el fin de semana. Un segundo frente frío se desplaza por la región este miércoles, prolongando aún más la odisea de millones de estadounidenses en cerca de 25 estados.
Esto es demasiado. Me recuerda la última vez que tuvimos nuestra gran tormenta y creo que fue en 2011 o 2012.
En Chicago, el mal tiempo ha depositado hasta ahora casi 50 centímetros de nieve.
Estoy imaginando que probablemente nos llevará como 3 días desenterrarnos de esto.
Según pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, la segunda ola de frío dejará acumuladas significativas cantidades de nieve en Oklahoma y Pensilvania y lluvias heladas desde Texas hasta Tennessee y de Carolina del Norte hasta Virginia.
A pesar de que este sistema se está desplazando, detrás lo que viene es un poquito más aire, más frío.
Así que para muchos, la fría pesadilla no termina.
Y no hay que olvidar que esta tormenta invernal ocurre en el contexto de la pandemia del coronavirus. De hecho, la emergencia ha obligado a la cancelación de las campañas de vacunación y testeo en la mayor parte del área impactada por esta tormenta invernal. Yasmín.
Seguiremos atentos. Arnaldo, gracias por el reporte. Diciembre es el nuevo plazo para llegar a la normalidad, así lo estableció el presidente Joe Biden, quien además señaló que la meta de su administración es haber vacunado contra el coronavirus a toda la población estadounidense para finales de julio. José Pernalete tiene más detalles, nos cuenta además cuántas vacunas planea distribuir el gobierno para cumplir con esa meta, José.
Yasmín, se trata de un ambicioso plan que fue proporcionado, dado a conocer a la opinión pública durante las últimas horas. Se trata de la distribución de 600 millones de dosis, contemplándose las dos vacunas que hasta los momentos están aprobadas por parte de las autoridades de salud pública en Estados Unidos y que entonces estarían completamente a la disposición de la población estadounidense para finales del mes de julio, tal cual como lo has mencionado. Es decir, se trata de un camino que en estos momentos está en completo desarrollo. Veamos el reporte.
Un anuncio alentador para los estadounidenses surgió en medio de una curva de declive en los promedios de contagio y muertes por COVID-19. El presidente Joe Biden dijo que en diciembre la población de su país podría enfrentar menos restricciones de salud pública y acercarse a un escenario de posible normalidad.
Como diría mi madre, con la gracia de Dios y la buena voluntad de los vecinos, para la próxima Navidad creo que estaremos en una circunstancia muy diferente, si Dios quiere, de lo que estamos hoy. Dentro de un año creo que habrá una cantidad significativamente menor de personas que tendrán que estar socialmente distanciadas o que tendrán que usar tapabocas.
Por otra parte, el doctor Anthony Fauci, principal asesor de la Casa Blanca en la lucha contra el coronavirus, dijo este miércoles que estudios realizados por científicos en España e Israel demuestran una favorable correlación entre una menor carga viral y menor transmisibilidad en individuos vacunados contra el COVID-19.
La razón por la que les traigo esto es que es otro ejemplo de los datos científicos que comienzan a señalar el hecho de que la vacuna es importante no solo para la salud del individuo, para protegerlo contra infecciones y enfermedades, incluidas las variantes, sino también tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista de la salud pública para interferir y disminuir la dinámica del brote.
La Casa Blanca compartió el alcance de la campaña de inmunización, asegurando que se han suministrado 1.700.000 dosis de vacunas por día entre el 10 y el 16 de febrero. Por otra parte, el equipo especial de respuesta contra el COVID-19 de la Casa Blanca ha informado que los esfuerzos en estos momentos de los especialistas están concentrados en precisar el rastro genético de las variantes y así atacar con mayor fuerza estas mutaciones. Yasmin.
Pues esperemos que todo salga como está planeado, José. Gracias por la información. Un camino a la ciudadanía para unos 11 millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran en Estados Unidos está ahora sobre la mesa en una propuesta de ley que el presidente Biden planea presentar al Congreso esta misma semana. Sin embargo, se esperan algunos obstáculos. ¿Cuáles podrían ser? Le preguntamos a nuestro compañero Jorge Agobián, quien nos tiene más detalles. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Yasmín? Aunque este proyecto de ley que estaría presentando el presidente Joe Biden esta misma semana cuenta con el apoyo de algunos demócratas, el obstáculo principal es la oposición de algunos republicanos que han criticado el enfoque de su política migratoria y que incluso están a favor de la estrategia del expresidente Donald Trump sobre la seguridad fronteriza. Veamos el reporte. Para el presidente Biden, ofrecer un camino a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados es esencial y razonable. La afirmación la hizo durante un foro comunitario con la cadena CNN en momentos en los que la Casa Blanca pareciera estar lista para enviar al Congreso esta semana un proyecto de ley de reforma inmigratoria. Biden, sin embargo, dejó entrever la posibilidad de presentar propuestas separadas que podrían enfocarse en refugiados y en otros tres diferentes criterios disponibles para los extranjeros que migran hacia Estados Unidos. This is a federal restricted area. Al tiempo que la Casa Blanca recalca que la frontera está cerrada y desalienta los viajes desde la región hacia la frontera sur, la coordinadora de estos asuntos para la administración, Roberta Jacobson, adelantó a La Voz de América que varios programas que podrían ofrecer un camino legal están bajo revisión.
Y es por eso que subrayo que realmente debe esperar, porque también vamos a crear más medidas, más caminos de llegar a los Estados Unidos de manera legal. Va a tener otras posibilidades, quizás por programas de trabajo temporal, por visas, más visas en América Central, por H2A o H2B.
Unificar criterios en el Congreso, en un tema divisivo entre demócratas y republicanos, será el reto del mandatario, ya que varios opositores se han mostrado desconformes con el nuevo enfoque inmigratorio.
Enfocarse en obtener el apoyo de los republicanos en el Congreso para que en realidad pueda avanzar su política y su agenda migratoria en el país. Y así de esa manera evitar estar en los 30 tribunales de un lado para otro, porque en realidad lo que causa es confusión y también puede mandar un mensaje inadecuado a la región, básicamente.
Una solución duradera pasará obligatoriamente por el Congreso. Sin embargo, la administración de Biden también buscará la manera de aliviar la situación migratoria de los que se encuentran en el país, pero también de los futuros inmigrantes a Estados Unidos. Yasmín.
Jorge, gracias. 4 millones de dólares fue el plan de Biden para Centroamérica cuando era candidato a la presidencia. Pero hoy los líderes de la región contrastan la propuesta y todo debido al recrudecimiento de la situación en América Central. Diva Lizeth Cash nos explica.
El plan presentado por el presidente Joe Biden durante la campaña electoral se centraba en abordar las causas fundamentales que impulsan la migración no autorizada desde Centroamérica. Ahora, según líderes de la región, esos problemas subyacentes solo han empeorado. Hoy, reunidos en el Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano, han emitido un diagnóstico y una serie de recomendaciones para los países en cuestión. Eduardo Stein, expresidente y ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, considera que la corrupción y las raíces profundas de las organizaciones criminales transnacionales son el desafío más grande para Centroamérica, mientras para otros problemas actuales como el coronavirus muestran una nueva realidad.
La pandemia dejó al descubierto debilidades preexistentes, desigualdad, pobreza, servicios públicos ineficaces e insuficientes y una protección social limitada que dificultó mucho que nuestras poblaciones enfrentaran esta nueva realidad.
Una nueva realidad para lo que recomiendan que Estados Unidos cambie el enfoque de ayuda hacia Centroamérica.
De atreverse a cambiar el enfoque en algunos temas en donde no hemos conseguido resultados, como es la lucha contra las drogas. Hoy tenemos, si se quiere, más violencia, más corrupción, precisamente por una estrategia que hay que revisar.
En general, el apoyo a la democracia, alianzas en agricultura, tecnología y conectividad, junto con un plan de inversión económico, fueron los principales puntos resaltados por estos líderes centroamericanos como herramientas útiles para la región. Divalicet Cash, Voz de América, Washington.
Cuando regresemos, Estados Unidos anuncia millonario apoyo a la OMS para enfrentar la pandemia. Esto y más al volver.
Con los niños en casa accediendo a internet a diario para cumplir con sus compromisos escolares, su protección debe convertirse en una prioridad. Por ello, en esta segunda parte, la profesora de la escuela digital Nikos Little School les trae algunos consejos para minimizar los riesgos. Cuando suscribas a tu hijo en algún programa en línea, está presente en al menos las tres primeras clases.
Yo les recomiendo que estén con ellos, safety. No vas a dejar a tu chico solo con cualquier adulto que diga, sí, doy clases de esto y no sabes what's really going on, lo que está pasando.
Recuérdales que sus acciones en internet tienen consecuencias y que la información que publican en línea no se puede eliminar. También diles que limiten el tipo de información que comparten y pregúntales con quién se comunican en internet. Asegúrate de que estén vestidos apropiadamente, teniendo en mente lo mucho que se mueven y que algunos programas lo requerirán. También mantén la computadora en un área común donde puedas observar y monitorear su uso. Las herramientas en línea te permiten controlar el acceso de tus hijos a material para adultos y ayudan a protegerlos de los depredadores en Internet. Muchos proveedores de servicios ofrecen opciones de control parental o puedes comprar uno como Custodio o Family Shield. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Buenas noticias anunció la Organización Mundial de la Salud al revelar que durante las últimas 5 semanas los contagios y muertes por coronavirus han bajado en todo el mundo. El aviso llega al tiempo en que Estados Unidos promete mayor apoyo al organismo, como nos cuenta Jacopo Luzzi.
La guerra contra el coronavirus, después de más de un año, sigue adelante y no obstante la difusión de nuevas y peligrosas variantes como la inglesa y la sudafricana, finalmente llegó una buena noticia. El número de nuevos casos a nivel global bajó de un 16% en la última semana alrededor del planeta. Europa y las Américas fueron los lugares que vieron la reducción más grande, debida en particular a la propagación cada vez más amplia de las vacunas. Así lo anunció la Organización Mundial de la Salud en su nuevo reporte semanal, añadiendo que también falleció el 10% menos de personas en los últimos 7 días, con solo 88.000 víctimas globales.
La semana pasada vimos el número más bajo de casos semanales reportados desde octubre. Esto muestra que las medidas simples de salud pública funcionan, incluso en presencia de variantes.
En medio de esta situación, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que el país pagará $200 millones a la OMS para el final de febrero como parte de su renovado empeño de país líder de la organización para que enfrente mejor la pandemia.
Procuramos crear un mecanismo de financiamiento sostenible para la seguridad de la salud que se demoró mucho tiempo, de modo que el mundo esté mejor preparado para futuros brotes de lo que estuvo para esta pandemia.
Entre tanto, la OMS sigue investigando el origen del COVID-19 en China, si bien ha aclarado que casi seguramente no tuvo su origen en un laboratorio. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Entre tanto, en Los Ángeles, las autoridades dieron luz verde al regreso a clases presenciales para los alumnos más pequeños tras registrar una reducción significativa de casos de COVID-19. Verónica Villafañe nos dice que en el condado de Los Ángeles, el más impactado por el coronavirus, podría estar listo para reabrir.
Las escuelas primarias en el condado de Los Ángeles, cuyas aulas han estado vacías desde marzo del año pasado a causa del coronavirus, pronto podrían reanudar clases presenciales. Eso se debe a que la tasa promedio de contagios por COVID-19 bajó a 20 de cada 100.000 habitantes, cayendo por debajo del umbral estatal pautado para la reapertura de los planteles escolares, dice la doctora Bárbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.
Si bien siempre nos preocupa el potencial de brotes en las escuelas, los datos tanto a nivel nacional como aquí en el Condado de Los Ángeles indican que las escuelas no son entornos de alto riesgo en términos de transmisión de COVID-19. Si siguen las rutinas y protocolos de seguridad.
La doctora Ferrer señaló que cada distrito escolar decidirá si están listos para reabrir planteles para estudiantes desde el jardín de infantes hasta sexto grado. Pero antes de hacerlo, deben presentar sus planes de seguridad para COVID-19 a los departamentos de salud de California y Los Ángeles para revisión y aprobación. El Distrito Unificado de Los Ángeles, el segundo más grande del país, cumplió con todos los requisitos, pero su superintendente Austin Buettner indicó que no reabrirán aún, apoyando la exigencia del sindicato de maestros en cuanto a ser vacunados.
Hacer de las escuelas una prioridad también significa vacunas para todos los que trabajan en ellas.
Funcionarios de salud pública dijeron que los maestros recién podrán comenzar a ser vacunados a partir del 1 de marzo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y mientras avanzan los programas de vacunación por el COVID-19 en algunos países de Latinoamérica, la pandemia se ha llevado la vida de más de 2.400.000 personas. Jair Díaz dialogó con expertos epidemiólogos, quienes nos dan una radiografía de la situación en la región.
América Latina es la segunda región más golpeada por el coronavirus. Mientras Colombia recibe el primer lote de vacunas, países como México, Chile, Brasil y Argentina llevan días inmunizando a su población.
Iniciaron el proceso más tempranamente desde mediados de diciembre y actualmente Chile lidera el proceso con 96 dosis por cada 10.000 personas día administrada, seguidas de Brasil con 11 dosis por cada 10.000 habitantes día. Costa Rica ocupa el tercer lugar con 6 dosis por cada 10.000 habitantes día.
El inicio de inmunización contra el COVID-19 llenó de expectativa a la región. Muchos de los gobiernos de Latinoamérica no iniciaron la vacunación debido al incumplimiento de las farmacéuticas, según el epidemiólogo Luis Hernández.
La inmunidad de rebaño se logra con un 70% de la población. Tendría que estar vacunando entre 4 o 5 millones de personas.
Para el analista en seguridad urbana de Pro Bogotá, César Restrepo, al problema de la falta de vacunas se suman otros factores alarmantes para la ejecución de un plan de vacunación.
Serán susceptibles de personas que fraudulentamente quieran venderles, encadenando corrupción y tráfico. O falsificación como elementos muy críticos para la salud de las personas.
Entre tanto, varios países de la región como Haití, Ecuador, Uruguay y Nicaragua no han iniciado su proceso de inmunización. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Es tiempo de una nueva pausa y al volver, inmigrantes venezolanos son desalojados porque no pueden pagar la renta en varios países de América Latina.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema
inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Para más información y recursos, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Continuamos con la actualización de la información. Cada vez son más los inmigrantes venezolanos que son desalojados de sus residencias en Latinoamérica por no poder pagar la renta. Según la Agencia para los Refugiados de la ONU, esta es una de las poblaciones más afectadas por este fenómeno durante la pandemia en toda la región. Laura Sepúlveda nos amplía.
Los inmigrantes, más aún en condición de indocumentados, son de las poblaciones más golpeadas en tiempos de pandemia, estudios han demostrado. ACNUR, la Oficina de la ONU para los Refugiados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entrevistaron a más de 1,000 venezolanos y a partir de sus conclusiones advierten que el desalojo y el riesgo de desalojo afectan los derechos fundamentales.
Las principales necesidades de estas personas que han sido desalojadas son los alimentos, el techo, obviamente, trabajo, y en muchos casos también apoyo de salud.
William Spindler, vocero de ACNUR, señala además que entre las personas que actualmente están alojadas, al menos el 40% ya había enfrentado esta situación de desamparo. La informalidad en los contratos de arrendamiento parecería ser casi un patrón entre quienes han sido sacados de sus viviendas.
Más del 38% de las personas encuestadas se encontraban en riesgo de desalojo. 11% ya estaban en situación de calle.
Y es que aunque los gobiernos de la región han intentado ayudar a la población venezolana, los recursos parecen insuficientes. Si bien solo el 7% de los encuestados muestra intención de regresar a su país, destaca la agencia que varios ya han retornado, pues carecen de alternativas para cambiar su situación, pese a que, como destaca el vocero, Venezuela no les garantiza mejores condiciones por la propia crisis que enfrenta y a la que se suma la pandemia. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Mientras tanto, en Caracas, las reiteradas fallas en el suministro de agua han llevado a sus habitantes y a las autoridades locales a perforar pozos para alimentar las tuberías de zonas residenciales que muchas veces pasan hasta 50 días sin servicio. Adriana Núñez Rabascal nos tiene el informe.
El auge de la perforación para extraer agua de fuentes subterráneas comenzó hace un par de años, según residentes de Caracas, cuando el servicio empezó a fallar con más frecuencia, producto de los apagones.
Bueno, 3 meses sin agua llegamos a tener acá en esta zona.
Susana organizó a los vecinos de su comunidad para llevar adelante la obra y poder disponer de agua por tuberías. El trabajo costó $16,000, un monto que, según explica, fue difícil de pagar.
Acá lo que hicieron fue los que más tenían pudieron financiar a los que no tenían y así fue como salimos adelante.
Calcula que en la urbanización de clase media alta donde vive, al menos 20 edificios han cavado pozos, pues advierte, los habitantes están hastiados de la carestía.
Realmente miserable, porque no puedes bañarte, no puedes bajar las pocetas.
Tan solo en el municipio Chacao, en el este de la capital venezolana, la autoridad local ha perforado 9 pozos con costos que superan los $50,000 por obra.
Es por ello que estas soluciones vienen a solventar esos problemas. El criterio de los pozos profundos los estamos manejando en base a los lugares que han tenido más fallas de agua.
Pero donde el dinero no alcanza para pagar estos trabajos, los ciudadanos aguardan en filas para llenar recipientes en los lugares donde hay agua, para luego llevar estos envases a sus casas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Pausa, pero cuando volvamos, con múltiples becas, una fundación le apuesta al futuro de los latinos en Estados Unidos. Ya volvemos.
Aunque antes no hiciéramos deporte, en nuestro día a día veíamos mucho movimiento. Teníamos mucho movimiento en cuanto a ir al trabajo, ir a buscar a los niños al colegio, ir a la universidad, que ahora realmente no tenemos. Entonces lo debemos reemplazar por una horita de deporte al día.
Está en alerta por la propagación del nuevo coronavirus y los aeropuertos y aerolíneas implementan ya distintas medidas para hacerle frente. Aquí te traemos algunos consejos para prevenir el contagio durante un vuelo. Vacunarse adecuadamente ayudará a evitar contraer una enfermedad infecciosa que debilitaría el sistema inmunológico y podría conducir a la contracción de otras enfermedades como el coronavirus. Este virus puede durar en superficies como bandejas, pantallas, manijas de puertas y grifos, pero un lavado correcto de manos con desinfectante o jabón lo matará. Además, un estudio de la Universidad Emory reveló que las personas que se sentaban en los asientos de las ventanas tenían menos contacto con personas potencialmente enfermas. Finalmente, utiliza toallitas desinfectantes para limpiar las superficies duras, como el asiento, el reposacabezas, el reposabrazos, la hebilla del cinturón de seguridad, la pantalla y la bandeja. Para más información, síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Gracias por mantener su sintonía en El Mundo al Día. Una organización sin fines de lucro en Estados Unidos decidió unir esfuerzos para becar a una nueva generación de líderes hispanos que en un futuro podría llegar a tomar decisiones trascendentales. Alonso Castillo nos cuenta de qué se trata.
El programa de becas Latinx 44 fue creado por dos abogadas que formaron parte de la administración Obama. Y junto a exfuncionarios hispanos e integrantes de la comunidad, decidieron unirse para abrir puertas a quienes busquen desarrollarse en una carrera de servicio público. Le dijo a La Voz de América Antoinette Rangel, una de las fundadoras.
Nosotros queremos ampliar las oportunidades para los estudiantes hispanos. Muchas veces nosotros somos más vulnerables a no tener oportunidades a ir a colegio.
La comunidad hispana es la minoría más grande de la nación, por lo que contar con sus perspectivas, ideas y soluciones será vital en el progreso del país, destacó Alexa Kissinger, otra de sus fundadoras.
Si no estamos ahí tomando decisiones, entonces las políticas y los programas que instituyen los gobiernos no van a atender a una gran parte de la gente.
Para Rangel, las ventajas van más allá del aspecto financiero, ya que las conexiones y las oportunidades que surgen al contar con un mentor específico pueden catapultar a quien tiene un objetivo.
Para tener una persona que pueden guiar a los estudiantes para obtener diferentes niveles profesionales.
Según datos de la organización Pay Our Interns, los hispanos representan el 20% de los estudiantes de pregrado a nivel nacional, pero menos del 5% son pasantes en la Cámara de Representantes. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Qué buena iniciativa. Bien, y un equipo de superhéroes llegó al rescate de los pacientes más pequeños del Hospital Infantil Santa Ana en Viena. Estos niños se llevaron una sorpresa cuando vieron a Superman, Batman y otras estrellas de la galaxia frente a sus ventanas. La llegada busca aliviar, o buscaba más bien aliviar, el hecho de que la pandemia ha hecho muy difícil las visitas y los niños se aburren. Al final valió la pena la peripecia de los superhéroes, que lograron sacarles una sonrisa. Así terminamos esta emisión. Nos vemos mañana con más información.
Earthquake, 12.5 when I make the best shake. Put it down heavy, even though it's lightweight.